Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Bueno, queridos hermanos, pues Jorge, seguimos con el tema este que nos ha ocupado estas semanas anteriores. Tuvimos dos series, una serie sobre los signos. Cuán necesario. Primero tuvimos, perdón, la desacralización de la iglesia. Cómo se ha perdido el sentido de lo sagrado por el pueblo de Dios. Y ahora estamos viendo los signos en la iglesia y cómo se quitaron los signos. Y yo terminé la semana pasada diciendo que mucha gente pues achacan al Concilio Vaticano II todo esta cosas, perturbaciones que han habido de los últimos 50 o 60 años al concilio, y verdaderamente no es producto del concilio, es lo que se ha llamado el post-concilio.
O sea, vendría a ser la malinterpretación de la gente, ¿verdad?
Exactamente, la gente que aplicaron el concilio. O sea, por eso se llama post-concilio. Uh-huh. Esto sucedió después que se acabó el concilio. Y el concilio no dio este tipo de instrucciones que se ha llegado a una exageración. Inclusive un gran sacerdote y obispo amigo mío desde que estaba en Cuba en la Anunciatura, Monseñor Agostino Marqueto, ha escrito muchos libros sobre el post-concilio. Está retirado y vive en Italia, en el norte de Italia. Y él ha hablado, inclusive el Papa el otro día pues se refirió a él porque es un experto del post-concilio, de los errores que se cometieron en aplicar el concilio. Porque el concilio lo que quería llevar a la iglesia a su pureza inicial, quitar cosas que durante los siglos se habían adherido que no eran importantes, que no era la tradición con T mayúscula, sino la tradición con T minúscula. ¿Ah? Pero para algunos fue como el empezar una iglesia nueva, como decir que del concilio para atrás nada servía, que es lo que Monseñor Marqueto llama, y también el Papa lo ha dicho, que se trató de desenraizar la iglesia. Como decir, de aquí para atrás nada sirvió, ahora vamos a empezar una etapa nueva. Eso lo ha dicho el Papa y Benedicto XVI, Monseñor Marqueto lo dice en su libro también. Pero yo buscaba en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Yo invito a todo el mundo que lea las conclusiones del Concilio Vaticano II. Ya no tienen ni que comprarla, la pueden buscar en el Internet. Dice la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, en el 28, dice: revísese cuanto antes, junto con los libros litúrgicos, de acuerdo con el artículo 25, los cánones y prescripciones eclesiásticas que se refieren a la disposición de las cosas externas del culto sagrado, sobre todo en lo referente a la apta y digna edificación de los templos. Viste que no se ha cumplido, que claro. Hablamos la semana pasada. Uh-huh. A la forma y construcción de los altares, tampoco se ha cumplido en los templos modernos. A la nobleza y colocación y seguridad del sagrario, menos se ha cumplido. Uh-huh. Ahora ha vuelto el sagrario de nuevo al centro de la iglesia, pero en los primeros 40 años se sacó el sagrario, muchas veces fue puesto en lugares que no eran relevantes. Dice, así también a la funcionalidad y dignidad del baptisterio, al orden conveniente de las imágenes sagradas, de la decoración y del ornato del templo. Corríjase o suprímase lo que parezca ser menos conforme con la liturgia reformada y consérvese o introdúzcase lo que la favorezca. Esta liturgia reformada fue pues la reforma de la misa que se llamó Pablo, la reforma litúrgica de Pablo VI. Ajá. Porque se hizo bajo Pablo VI, no porque la hizo Pablo VI. Lo que dice ahí es que como ahora la misa se hace de frente, pues que los templos que se hagan, pues que tengan, que sepan que la mesa del altar es de frente a las personas y que tienen que tener un lugar preeminente para que todo el mundo la pueda ver. O sea que como hubo un cambio litúrgico, pues hubo que abaltar los altares. Ya antes los altares no estaban pegados a la pared, ahora tienen que estar en el centro. Pero fíjate que todo lo que dice acá la constitución esta de la Sagrada Liturgia del Concilio, es todo lo revelo que vimos, que se mantenga la dignidad del ornato, que sean materiales buenos, lo que se utilicen para la construcción de las iglesias, que se revise el problema de las imágenes, porque la iglesia recomendó que no se pusiera excesivamente imágenes como había anteriormente, que había un templo y todas las paredes estaban llenas de imágenes. Ajá. Y eso dificultaba muchas veces, se distraía de la oración al Santísimo en el Sagrario. Se dijo también que no hubieran dos imágenes de la Virgen en un mismo altar, porque a veces había un altar con la Virgen del Carmen, con la Inmaculada y con la Virgen de Rosario, porque ahora era la misma.
Claro.
Pero nada lo que llegamos a ver que hubo en el postconcilio. El Papa Pablo VI inclusive señaló en varias ocasiones el error y dice, oye lo que dice, de quienes pretenden contra la tradición bimilenaria de la Iglesia la desaparición del carácter sagrado de lugares, tiempos y personas. Eso lo dijo el 15 de octubre de 1967, a 3 años de terminarse el concilio. Te lo repito, que tenemos que ver eliminar el error de quienes pretenden contra la tradición bimilenaria de la Iglesia, la desaparición del carácter sagrado de los lugares, tiempos y personas. Definitivamente no le hicimos caso a este gran Papa. Olvidamos que lo sagrado hace visible lo invisible.
Claro.
Porque el mundo espiritual es invisible, pero lo sagrado es precisamente para hacerte llegar a ti visiblemente lo que es invisible. O sea, que poco caso le hicimos a este gran Papa, que también mucha gente desconoce, y que sufrió enormemente, sufrió el Papa Pablo VI. Entonces podemos decir, ¿de dónde viene esta corriente iconoclasta? Y por los que no saben, la iconoclasia fue una corriente del siglo VII y VIII en el Imperio Bizantino, que hubo un grupo de personas y el emperador que mandaron a destruir todos los iconos, menos los de la Virgen y los de Cristo. Y ahí se perdieron innumerables obras de arte. Claro. Y hubieron montones de muertos, porque hubieron gente que se resistieron y monjes que se resistieron a entregar sus iconos. Y hubieron montones de muertos hasta que hubo un concilio Constantinopla, y el Papa también, eso no ocurrió en Occidente, ocurrió en el Oriente, y el Papa también pues condenó este, y fue cuando todos estos grandes padres de la Iglesia dijeron que los iconos no se adoran, sino que ellos nos revelan una verdad que no vemos. Que cuando le damos honra a un ícono, que se le eche incienso, por ejemplo, no es a la madera del ícono lo que se inciensa, es a lo que el ícono representa.
Claro.
Y por eso esa corriente iconoclasta ha vuelto a resurgir en estos últimos tiempos, destruyendo imágenes en esto y lo otro. ¿Cómo hemos llegado a esto? Y yo te lo expliqué, lo explicamos en el programa anterior, no sé si... Y lo expliqué al principio de este programa también, no lo voy a repetir, en el documental El Gran Silencio.
Ajá.
¿Te acuerdas cuando el monje pregunta que quiten la fuente, que esa fuente lo que es un estorbo, que no se usa, y el monje viejo dice que no se puede quitar porque son un signo?
Así es.
Y cuando se quita el signo, se pierde el sentido. O sea, por eso yo decía en todos estos programas, he dicho que los símbolos no había que quitarlos, había que explicarlos. Todavía hoy es, y los pocos signos que nos quedan no se han explicado. Muchas veces no explicamos por qué el agua bendita a la entrada de la iglesia. Estamos por hecho que la gente lo conoce. Y muchas veces la gente no lo conoce. O sea, no había que quitar las imágenes, no había que quitar las velas que se ponían delante de los retablos, no había que quitar el sagrario del centro. No había muchas veces que simplificar la liturgia, hasta casi hacerla desaparecer el misterio divino de la liturgia. No había que limitar la arquitectura sacra a la construcción de templos que parecen tiendas de electrodomésticos. Lo que había que hacer era explicar los signos para que la gente entendiera qué es lo que la iglesia nos habla a través de esos signos.
Cosa curiosa que también yo leyendo el libro de la biografía de Madre Angélica, ella explicaba de que se habían quitado el velo, inclusive, ¿no?
O sea, ¿había quitado qué?
El velo. La comunidad de monjas se habían quitado el velo. Y más adelante, ella dice, ¿no? O sea, le dice a sus monjas, le dice, revisen el concilio, los documentos del Concilio Vaticano, porque ¿dónde dice todo eso?
Exactamente.
Esto, ¿no? Cuando comenzaron a revisar, le dijeron, no, efectivamente no hay nada de eso.
No hay nada
de y retornaron, concilio. Y retornaron nuevamente el velo completo que tiene, ¿no?
O sea, que no, pero que no hay nada en el concilio, no hay ninguna orden que diga que las mujeres no usen velos en la iglesia. No hay ninguna orden de la iglesia sobre eso. y de buena primera todo el mundo dejó de usar. Fue como la licencia para hacer lo que te diera la gana, cuando eso no era lo que quería el concilio. Las consecuencias las estamos nosotros recibiendo en este momento. El problema es que de nuestras iglesias hemos desterrado el misterio. Y Dios es misterio. Y ese misterio que había alrededor de la iglesia lo hemos quitado y lo hemos expuesto a todo el mundo. Como decía, no me acuerdo, no era San Agustín, no me acuerdo qué santo decía, que cuando tú desnudas a Dios a nadie le interesa. Porque a Dios lo que más le llama la atención es el misterio de Dios. Porque si vienes a ver, Dios es un misterio. Por eso cuando se trata muchas veces de explicar a Dios tan simple que todo el mundo lo entienda, metiéndonos en los dogmas, terminamos haciendo un Dios que no es Dios y que a la larga nadie lo respeta. Por eso, al quitar los signos, como decían en este programa, en este documental de los monjes, las personas han perdido el rumbo. Entonces, se conducen en los templos tal como se conducen, y a veces peor, en un centro comercial. ¿Por qué? Porque nada le dice a su sentido que está en un lugar sagrado. El Santo Padre Emérito Benedicto XVI, que algún día tendrán que darle la categoría de padre de la iglesia.
Así es.
O por lo menos doctor de
la iglesia.
Doctor de la iglesia. En la exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis nos dice, oye, qué interesante lo dice Benedicto, la belleza de la liturgia es parte de este misterio, es expresión eminente de la gloria de Dios y en cierto sentido un asomarse del cielo sobre la tierra. El memorial del sacrificio redentor lleva en sí mismo los rasgos de aquel resplandor de Jesús del cual nos ha dado testimonio Pedro, Santiago y Juan cuando el maestro de camino hacia Jerusalén quiso transfigurarse ante ellos. La belleza, por tanto, no es un elemento decorativo de la acción litúrgica, es más bien un elemento constitutivo, ya que es un atributo de Dios mismo y de su revelación. Conscientes de todo esto, hemos de poner gran atención para que la acción litúrgica resplandezca según su propia naturaleza. Esto es lo que dice el Santo Padre Benedicto y es verdaderamente hermoso. Es lo que yo acabo de decir, que la belleza de la liturgia es parte de ese misterio de Dios y ese Benedicto. La belleza de la liturgia es expresión eminente de la gloria de Dios. Fíjate, dice esto que tiene que ver con la liturgia bizantina. Dice, es un asomarse del cielo sobre la tierra. Eso es lo que dijeron los embajadores rusos cuando fueron a Constantinopla en el siglo VII, en el siglo IX. Dijeron, hemos salido de la presencia de Dios. Cuando salieron de la misa en Santa Sofía. Es importante este párrafo de Benedicto de la Sacramentum Caritatis. Fíjate, me encanta este párrafo que dice, la belleza, por tanto, no es un elemento decorativo de la liturgia. Dice, es un elemento constitutivo. O sea, mucha gente a lo mejor no entenderá esto. Dice que la belleza de la liturgia y de la iglesia no es decoración, es parte intrínseca de lo que estamos revelando de Dios, porque Dios es belleza. Por eso dice Benedicto, que tenga conciencia de eso, que la belleza del templo no es para recrear los sentidos en algo bonito, sino que está refiriéndose a la grandeza de Dios. Dice, cuando esto pase, cambia la acción litúrgica. Lo que pasa es que personalmente creo que mucha gente pues no han leído Sacramentum Caritatis, que es donde Benedicto habla de todo esto. Y entonces mucha gente piensa que la belleza de la liturgia es lujo o es estética, y no es nada de eso. Como me encanta esa palabra, es constitutivo de la manifestación de Dios. Y pone Benedicto la transfiguración. Dice, ¿qué cosa más bella que la transfiguración? Cuando los vestidos de Cristo se pusieron como el sol. Dice Benedicto, por eso tenemos que saber que la liturgia no es arte, es algo que es intrínseco de Dios. La belleza es intrínseca de Dios. Por eso, al quitar los signos, se ha perdido la sacralidad. Cuando el creyente entra al templo, ya no percibe un lugar separado. ¿Te acuerdas que hablamos que desde el principio el Señor mandó a Moisés que pusiera el tabernáculo separado? Ajá, en sí. Un lugar que la gente cuando fueran supiera que estaban entrando a un lugar santo, a un lugar de Dios. Hemos perdido la sensación de que estamos entrando en un lugar aparte. ¿Tú te acuerdas que también antes en las iglesias había, cuando tú entrabas, una cancela, como un paraván a la entrada? Tú llegabas y no veías para adentro. Ajá. Eso era parte del misterio, ¿no? Que tú llegabas a un lugar que estaba separado del bullicio de la calle. Ya todos esos signos te iba, pues, hablando. Ahora, en vez de ese paraván, de ese zaguán, pues hay una entrada grande, como en un hotel. Hay un lobby como un recibidor de un hotel. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Que eso es lo que va quitando la percepción de los santos, de estar en un lugar separado. Como no percibimos a Dios, no nos sentimos en un lugar sagrado. Y al no sentirnos en un lugar sagrado, no nos comportamos con reverencia. Por eso es que entramos sin hacer la señal de la cruz y a veces con sombrero y gorras puestos, como yo he visto en mi parroquia. Claro, yo no estoy generalizando. Yo no puedo hablar por casi todos los lugares porque yo estoy hablando por mi experiencia en Miami y en Estados Unidos. A lo mejor en otros países tienen otra dimensión. Por ejemplo, en Perú tiene otra dimensión porque los templos modernos se hacen más todavía siguiendo los cánones de la iglesia.
Así es.
No como en Europa y acá. Por eso estoy hablando de una realidad, pero yo creo que de una forma u otra, pues nos sirve a todo. Pues hay veces que ni nos damos cuenta que está el agua bendita y ni sabemos para qué es el agua bendita. Por eso no nos arrodillamos ante el sagrario, que a veces ni está. A veces ni está. Si miramos alrededor, solo vemos paredes. Y si acaso una imagen de un santo, más parece que una escultura de esas modernistas que tú no sabes qué cosa es. Porque a veces con una cosa larga, con una bola en la cabeza y un palo en la mano, dices, ¿eso qué cosa es? Mira, que es horrible en Notre Dame. Notre Dame, la catedral de París, ajá, que es del siglo XI. Del siglo XI. Si tú ves el altar que han hecho moderno, es un espanto. Son unos muñecos alargados que parecen fantasmas, que después me enteré que eran los apóstoles, aguantando la mesa del altar. Nada que ver con el resto del templo. Es como una bofetada cuando tú entras y ves aquello en el medio de la catedral. Cuando yo fui a la tumba que yo fui de San Juan de la Cruz, y que me perdonen los padres carmelitas, en Segovia, una iglesia posiblemente de estilo barroco o neoclásico del siglo XVIII, han quitado todo el altar y han pintado en el altar, no han pintado, han pasado unos trazos rojos, verdes, azules, que no tiene nada que ver con el resto de la... A mí aquello me chocó extraordinariamente, entrar a una iglesia donde está el sepulcro de San Juan de la Cruz y ver que el altar parecía embadurnado de graffiti. Es lo que parecía. Yo me imagino que ahí antes tuviera que haber habido un altar de acuerdo a la estructura de la iglesia.
Claro.
Allá en Cuba, en una de las iglesias más antiguas de Cuba, no está en La Habana, está en el centro de la isla, por lo menos del siglo XVII, tumbaron todo el altar de madera y que no se puede reemplazar en estos tiempos. Pusieron una cruz pelada en la pared. Y ahora parece que se dieron cuenta y trasladaron un altar lateral para el medio. Pero el altar lateral es la cuarta parte de lo que era el otro altar. Entonces luce todavía peor aquel altar chiquitito en el medio de toda aquella ampliación. O sea que se han hecho una cantidad de desaguisados tremenda. Como se me estaba diciendo, no percibimos el olor de las ceras, de las velas, porque ahora son velas eléctricas. Por lo menos aquí, no sé en otros lugares, pero aquí son velas eléctricas. Que yo en la vida prenderé una vela de esa eléctrica.
Pero eso depende mucho del ingeniero que hayan contratado o el arquitecto que hayan contratado para construir y edificar ese templo. Esa
definitivamente, iglesia. Miren, el crucifijo de la iglesia de Fátima, nueva, la basílica nueva, que es algo verdaderamente horrendo. Uh-huh. Me dijo la guía mía de Fátima que se le habían encargado una persona que no es ni siquiera creyente.
Ahí está el problema. Mira, hablando de la contraparte, la iglesia de Ave María. que tú conoces.
Sí, muy bonita iglesia.
Es una preciosidad y está hecho hace 5 años recién.
Exactamente. O sea. Tú te sientes la presencia de Dios desde que tú entras. No, aquí acaban de hacer en Miami la catedral ortodoxa rusa, hace como 8 años. Uh-huh. Y es una belleza, pintada toda de íconos desde el piso hasta la cúpula, con unas lámparas espectaculares. O sea que con lo que tú mientas de María, con lo que yo miento de la catedral rusa, la misma iglesia Epífani aquí en Miami, que es una iglesia moderna, pero está hecha de tal forma que tú sientes que entras a una iglesia.
Nuestra Señora de Guadalupe también.
También son modernas y son iglesias muy que te dan devoción para rezar. Pero yo creo que esa tendencia se está corrigiendo en los últimos tiempos. Pero hubo un periodo de 40 o 50 años que fue bien doloroso. Y de verdad, verdaderamente necesitamos ese tipo de ambiente para orar, porque como hemos dicho continuamente, somos seres sensoriales. Somos seres sensoriales. Hemos perdido los signos y muchas veces también hemos dejado a un lado nuestra tradición católica muchas veces. Muchas veces hemos eliminado las novenas, los triduos, hemos eliminado los escapularios. Ahora los escapularios se lo ponen los muchachos en la calle de moda.
Así es.
Pero dentro de la iglesia, en muchos lugares se ha eliminado el uso de los escapularios. Me acuerdo que siempre que había, por lo menos en Estados Unidos, en América Latina debe ser diferente, cuando hay una festividad se hace un novenario, 9 días de oraciones, uh-huh. o un triduo, 3 días de oraciones, o se cantaba la salve el día antes. Aquí en Estados Unidos tuvo muchísimo tiempo que casi en muchas iglesias no hubo exposición del Santísimo. Gracias a Dios, hace años que eso de nuevo volvió a implantarse la exposición del Santísimo y la adoración perenne de la Eucaristía. Y yo estaba viendo el otro día en una revista católica que tú sabes que en Estados Unidos para todo se hace en por cientos y encuestas.
Claro, sí.
Y han hecho una encuesta que las parroquias que tienen adoración eucarística continua funcionan muchísimo mejor que las que no lo tienen. Y es que tiene que ser así. Y verdaderamente tenemos que recuperar los signos para que regrese la sacralidad a nuestro pueblo. Tenemos que recuperar los signos para volver a ser católicos. Tenemos que recuperar el catolicismo. Tenemos que recuperar los signos para tener un pueblo que pueda acercarse a lo santo también por medio de los sentidos y no de lo abstracto. Lo abstracto no lo habla nadie. Y no solo, también porque como la iglesia se ha desacralizado, también las casas se han desacralizado. Y antes una persona se casaba y lo primero que les regalaban era un cuadro del Sagrado Corazón.
Así es.
Y lo ponía en la sala. Ahora tú llegas a casas católicas y no te encuentras un solo cuadro religioso ni en el cuarto de los niños ni en la casa. Y te encuentras algunos afiches en los cuartos de los hijos que meten miedo. Porque esto se va contaminando. Uh-huh. No tenemos que parecernos al mundo. Tenemos que llevar al mundo el sentido de la presencia de Dios a través de los signos sagrados. Decían el otro día, nosotros no tenemos que dejar entrar al mundo. Hemos dejado entrar al mundo y mira lo que se ha formado en la iglesia. La iglesia tiene que salir a llevar el mensaje de Cristo al mundo. Nosotros no tenemos que parecernos al mundo. El mundo tiene que parecerse a Cristo. Y para eso no podemos comprometer nuestros valores, como dijo el Papa Pablo VI, bimilenarios. Valores bimilenarios. Lo que tenemos que hacer es explicarlo, no destruirlo. Y fíjate qué interesante, cuando hemos quitado todas las cosas sagradas, también hemos dejado de interesarle al mundo.
Así es.
Hemos empezado a perder fieles. Uh-huh. O sea, que lo hemos hecho todo para atraer a la gente.
Y al contrario, la gente se
ha ido. Y ha sido al contrario. Se han ido a otros lugares. Por eso, tenemos que orar, tenemos que trabajar entre todos. El Papa, que Benedicto lo hizo muy bien, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los laicos, para que lo santo, lo sacro, regrese de nuevo a la iglesia. Hola, queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé. Queremos invitarlos a una peregrinación que tenemos a México del 4 al 8 de julio. Visitaremos, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, visitaremos la tierra de Juan Diego, iremos a la Catedral Metropolitana, también iremos a Puebla, donde veremos el cuerpo corrupto del Beato Sebastián de Aparicio. Estaremos en Tlaxcala, en la ermita de Nuestra Señora de Ocolotlán, que es llamado Lourdes de México. Para más información, llama al 305-303-1340. 305-303-1340.